Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Días, 10 de la mañana con 4 minutos. Hoy es martes 8 de abril del 2025. Soy Daniel Diturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Bueno, probablemente en los últimos días hayan visto o escuchado de la serie Adolescencia en una plataforma de streaming. Cuenta la historia de Jamie, un chico de 13 años involucrado en un caso de asesinato, y últimamente también vi en las redes sociales una serie, Dani, que se llama Invisible, está en otra de estas plataformas que conocemos.
Dilas, hombre, siempre temes Disney, decirlas.
Disney Plus.
Tienes miedo, tienes vicios.
Bueno, Adolescencia está en Netflix. Y la de Invisible está en Disney Plus. A mí me pareció muchísimo más fuerte que la de Adolescencia.
¿A
no
poco?
Es del 2025, me parece que del 2024 o del 2023.
¿Se llama qué, perdón?
Invisible.
Ok, esa y, sí no la he visto, para que veas.
La verdad es que yo me impresioné porque, bueno, pues obviamente habla de bullying y es el caso de otro chavito, ¿no? Víctima de bullying y de lo que ocurre después de que es víctima de bullying, que prácticamente se hace invisible, ¿no?
Ayer precisamente hubo una manifestación, un bloqueo de cerca de 10 horas en la zona de Las Águilas, en la Ciudad de México, por padres de familia que reclamaban casos de bullying graves en las instalaciones de una secundaria, ¿no? Es un tema que está ahí y con las redes sociales se ha agravado y hace que los adolescentes tengan, digamos, una transición a la adultez sumamente compleja.
Sumamente compleja y más en el tema de las redes sociales. O sea, hoy en día, ¿cómo entiendes la adolescencia si no lo involucras con las redes sociales? Porque, pues, todos tienen acceso a internet. Esa es la realidad. Y creo que como papás, a ver, yo no tengo hijos, pero creo que como papás debemos de involucrarnos y sobre todo entender esta parte de la vida que es muy complicada ya. O sea, desde siempre ha sido muy complicada, pero ahora con un contexto mucho más complejo con el tema de las redes sociales, pues se vuelve como eso, ¿no? O sea, mucho más complicado y mucho más complejo.
Bueno, hoy tenemos mesa llena, casa llena en este programa. Vamos a platicar con Ana María Arizzi, ella es terapeuta gestalt, especialista en la adolescencia. La doctora Natalia Ruiz de Otero, ella es psicoterapeuta. E Ivonne Flores, que tiene 4 hijos. Agárrense.
4 hijos.
Cuando entre, espero que todos desde aquí y desde su coche le demos un aplauso por la paciencia que está teniendo que experimentar en cada minuto de su vida. Tiene 3 chicas de 13, 14 y 15 años.
Sí, y sobre todo, pues a mí me gustaría entender un poco como el qué cambia entre cada una, ¿no? O sea, en estas partes de las edades, porque aunque se lleven muy poquito de edad, yo creo que sí cambia mucho en el tema de la adolescencia. Yo me acuerdo que mi mamá, no sé si a ti te decía, pero
pues
a mí me decía,
tu mamá estuvo en una situación similar, ¿no?
Con que contigo
con
sí, conmigo y con mis hermanas, claro. Yo le llevo 3 años, más bien una de mis hermanas me lleva 3 años y la otra 5.
Pues bueno, ahí está, tener 3 adolescentes al mismo tiempo. Vamos a platicar de esto con ellas, vamos a tratar de entender cómo se ha modificado el mundo que haga más complicada o no la adolescencia. Hoy es martes en el que cuidaremos su dinerito, hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo entender la adolescencia? En voz de Jimena Millán.
Han sido muchas las series dedicadas a personajes controversiales, desde las más grandes estrellas, pasando por presidentes, hasta llegar a asesinos seriales. El morbo, la curiosidad o simplemente la necesidad de comprender el lado más oscuro del ser humano nos empujan a verlas. Y es que saber que algo está basado en hechos reales convierte cualquier proyecto en motivo de nuestro absoluto interés. Adolescencia, la controversial serie que ha dado la vuelta al mundo, nos enfrenta a un caso quizás aún más perturbador. No es como el de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Aquí no hay un asesino que podamos ver en entrevistas reales o que haya sido capturado por la justicia. Jamie, el protagonista, no existe literalmente, pero su historia sí. La serie se inspira en múltiples casos documentados de violencia, abandono, negligencia. Jamie es una mezcla de muchos rostros, muchas tragedias que han ocurrido y siguen ocurriendo alrededor del mundo. Y eso es lo que la hace tan inquietante. Que Jamie de alguna forma es perturbador porque no refleja a una persona, sino a un sistema. Que lo hemos visto, que lo hemos ignorado, que tal vez hasta hemos convivido con él. Este proyecto británico no solo cuenta una historia, lanza una crítica directa a los sistemas que fallan, a las sociedades que silencian y a los adultos que olvidan que alguna vez también fueron niños. Es incómoda, cruda y por lo mismo, muy necesaria. Detrás de este impactante proyecto se encuentra Jack Thorne y Stephen Graham, quienes motivados por la creciente preocupación sobre la ira masculina y los delitos con armas blancas, decidieron profundizar en las causas subyacentes de estos fenómenos. Jack Thorne se sumergió en las profundidades de la manósfera durante la investigación para la serie. Este término engloba subculturas digitales que comparten visiones misóginas y antifeministas, incluyendo a los llamados incels o célibes involuntarios. Thorne descubrió que estos espacios en línea ofrecen explicaciones simplistas a jóvenes que se sienten aislados, atribuyendo su soledad a una supuesta estructura social injusta que favorece a otros. Esta narrativa puede resultar peligrosamente atractiva para adolescentes vulnerables. Saca a la luz una subcultura casi invisible y desconocida para muchos, asustando a miles de padres que nunca imaginaron que algo así pudiera estar gestándose frente a sus ojos, en sus propias casas, a través de una pantalla. En la serie culmina con un crimen, en la vida real, con varios. Lo más aterrador no es lo que muestra, sino lo que deja de tarea para todos como sociedad. Un rol que reta y que también importa muchísimo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
A mí me la han recomendado mucho, pero no la...
Todavía no llegó.
Bueno, ya estamos aquí, como lo pudieron oír ustedes bien. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes le voy a preguntar a una de nuestras invitadas, a Ivonne. ¿Cómo te va, Ivonne? Con tres adolescentes al mismo tiempo y niñas, además.
Muy, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Yo soy feliz con mis hijas.
¿Tu hijo? ¿Tienes un hijo?
Tengo un hijo.
¿Más grande o más chico?
Más grande.
¿De qué edad?
28.
Ah, bueno, ya, él te ayuda.
Sí, ya.
A sobrellevarlo. En una frase, ¿cómo describirías la vida con tres adolescentes?
Maravillosa.
Muy bien. ¿Con todo y todo?
Con todo y todo.
Bueno, ya estaremos hablando de eso. Nos tenemos que ir a una pausa. Lo hacemos con música, Pame.
Así es, suena Teenage Dream a través del 103.3 y 970 de tu radio. We'll be young forever.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos empezando a hablar de la adolescencia. Le preguntaba yo a Ivonne. Ivonne Flores está con nosotros. Es mamá de 4 hijos. 3 de ellos en la adolescencia. El niño está más grande, las niñas son adolescentes. Pero de pronto me enteré que Ana María Arizzi, que es terapeuta, y Natalia Ruiz de Otero también ya pasaron por el tema de la adolescencia. De hecho, Natalia lo está pasando en este momento.
Así es.
Bienvenida, Nat.
Gracias.
¿Tienes 3 hijos?
Tengo 3.
Adolescentes.
También. Unas cuatas que tienen ya casi 17 años y un niño de 15 años.
¿Cómo ha sido saber lo que sabes, tratar el tema de la adolescencia y ahora hacerlo en carne propia?
Es entender que la adolescencia es una gran segunda oportunidad que los papás tenemos para reparar la relación con nuestros hijos. Y necesitamos verlo como eso, Daniele, como una oportunidad, porque muchas veces me encantó ahorita lo que decía Ivonne, es una etapa maravillosa. De pronto los papás, muchas veces también endoctrinados por lo que sabemos de la adolescencia, pues podemos entrar a esta etapa como con preocupación, como con miedo, por todo lo que nos han dicho de, es que hijos chicos, problemas chicos, pero hijos grandes, problemas grandes. Y la realidad es que necesitamos transformar esa visión y darnos cuenta que hemos escuchado tal vez mucho la frase de que infancia es destino. Pero la adolescencia es el gran momento, claro, para poder reparar ese destino, para poderlo transformar. Y ahí es donde los papás tenemos mucho trabajo que hacer al respecto.
¿Qué tanto puede ser dañino que como papás, cuando Nat dijo segunda oportunidad, como que me brincó esta pregunta, usemos la adolescencia de nuestros hijos para hacer o no hacer lo que nosotros como adolescentes hicimos o no hicimos?
Ok, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que también vivíamos en otra época. Totalmente. ¿No? Nosotros no teníamos redes sociales como ahora existen, y este es un nuevo mundo completamente diferente para nosotros, uh-huh, ¿no? Es más, sería maravilloso que los adolescentes hicieran lo que nosotros hacíamos, que era salir a la calle a jugar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, cuando salen los niños, no salen de sus cuartos. Antes eran niños, ya métanse, ya dejen de jugar, ya es hora de venirse a cenar, ¿no? Y ahora casi casi lo que les decimos es, sal de tu cuarto, por favor, para que no estés tan metido todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, sí hay una parte ahí como muy complicada de cómo hoy como papás estamos viviendo una generación que nosotros no vivimos. Entonces, educar desde una nueva perspectiva, tenemos que estar mucho más preparados, mucho más alertas y mucho más pendientes de lo que estuvieron de nosotros, creo yo.
Dirían que esta frase que a mí...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Me parece muy, muy, muy buena y muy impactante también. La adolescencia de antes era mucho más fácil. O sea, ¿dirías que sí es así, Ana María?
Mira, yo creo que era igual en muchos aspectos. La verdad es que tampoco es que la adolescencia haya cambiado mucho. Es parte de encontrar tu propia identidad, es parte de revelarte, porque entonces estás sabiendo quién eres y cómo te conformas y qué te gusta y qué no. El problema es que nos topamos con esta barrera que es el aislamiento, en donde hoy podemos ver a muchos chavos que si nosotros no tenemos el control de eso, los vemos con audífonos, con el celular y encerrados en su cuarto. Y a lo mejor salen contigo o hay reuniones familiares y los ves completamente aislados. Y desde ahí, pues, todo lo que es la comunicación no la tenemos, cuando lo que necesitamos es llenar el tanque emocional de los adolescentes a través de mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Y eso es lo que hoy nos está faltando, sobre todo.
¿Son las redes sociales exclusivamente ese ingrediente, Natalia, que está complicando más la adolescencia?
Yo creo que son muchos factores, Daniele. También es verdad lo que decías ahorita, necesitamos comprender que los papás siempre nos hacemos la pregunta de o repetimos o reparamos nuestras propias adolescencias, ¿no? Podemos repetir tal vez el modelo de crianza que utilizamos cuando los educamos cuando eran niños, o repetir el modelo de crianza que nuestros papás emplearon con nosotros cuando éramos adolescentes, pero yo estoy segura que todos en algún punto del camino hemos dicho que nuestros papás tal vez no nos dieron lo que nosotros necesitábamos, y no porque no quisieran dárnoslo, sino porque no sabían cómo hacerlo. Y eso hace que en este momento los papás estemos mucho más informados, tengamos mucho más información, porque de lo que se trata en la adolescencia, la gran chamba que tenemos los papás es saber acompañar emocionalmente a nuestros hijos. El tema de las redes sociales lo que hace es exponenciar una situación emocional que ellos están viviendo, pero que hemos vivido todos. Lo único que ha hecho es acrecentar, vamos a decir, muchas emociones. En especial hay una que tenemos que tener los papás mucho cuidado con ella, que es la emoción de la vergüenza. Es una de las emociones más protagónicas que nuestros adolescentes llegan a vivir, y los papás tenemos que tener la capacidad para poderla detectar y aprenderla a reducir, porque la vergüenza vergüenza es esta emoción que muchas veces confundimos con el me da pena o qué oso, y es totalmente distinto. Uh-huh. O sea, el qué oso es de pronto sentir que, ay, estaba hablando con mi amiga y traía un frijolazo en el diente. Eso nos pasa a todos. Pero la vergüenza es mucho más profunda. Es la sensación de sentir que soy inadecuado, que soy raro, que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, que me siento muy solo, aislado en mis propias circunstancias, que no hay nadie que comprende lo que a mí me está ocurriendo, y eso hace que eventualmente nos terminemos por aislar, nos metemos en una cueva en la que sentimos que no somos dignos del mundo y empezamos a perder ese sentido de pertenencia que es fundamental en nuestros chavos, que lo experimenten.
Eso es uno de los temas torales de esta serie con la que Vivi introducía el programa de adolescencia. En el capítulo 3 voy a tratar de no spoilear nada para quien no la ha visto, pero los papás se cuestionan muchísimo todo lo que pasaba con ese chavo cuando estaba en su celular en su cuarto, ¿no? La mamá dice que ella pasaba a la 1 de la mañana, veía que él estaba en su computadora o en su celular, y que seguramente ahí es donde se estaba gestando todo lo que pasa después. Entonces, lo que se agrava con las redes sociales es esta posibilidad de que los niños estén experimentando una realidad que no conocemos y que pueden ocultar durante mucho tiempo cuando están sentados a la mesa con nosotros, ¿no?
Totalmente, porque el tema son las emociones. O sea, lo que necesitamos saber es que nuestro sistema límbico, nuestro sistema, nuestro cerebro emocional está completamente formado a los 15 años. Pero la corteza prefrontal, que es la encargada de regularnos emocionalmente, se termina de formar hacia los 25 años. Entonces, estamos hablando de que los chavos, por supuesto, que están viviendo una desregulación emocional, porque de base tienen todas las emociones a tope, pero el sistema que les ayuda a autorregularse apenas se está actualizando. Entonces, no quiere decir que porque ves a tu chavo sentado en el sillón y dicen, es que es muy tranquilo, no necesariamente expresa sus emociones, no está viviendo internamente una tormenta emocional que los papás necesitamos aprender a conocer, porque ahí es donde nos vamos con la finta de que es que no expresa demasiado, no me cuenta, no me dice, es muy tranquilo. Sí, pero necesitamos aprendernos a acercar a saber que ahí adentro están ocurriendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no está teniendo el sistema para poderse regular emocionalmente. Y esa es la chamba que nos toca hacer, Daniel.
Tu caso en particular, Ivonne, me parece representativo porque tu niño grande, me decías, tiene 28. Bueno, tu niño siempre va a ser tu bebé. Pero sí ha habido... ¿Cómo se llama él?
Fernando.
Fer fue adolescente hace 12 años. Y hace 12 años la realidad era... otra, la tecnología, las redes sociales han avanzado a pasos agigantados. ¿Has notado una diferencia entre él y ellas ahora?
Sí, de hecho yo creo que es un choque como el que nosotros, mi generación, bueno, nuestra generación, hoy tengo 50 años, entonces sí es muy difícil porque van aprendiendo cosas que no te abren, que no te ayudan. Él es muy callado. Yo te puedo decir que él es un niño, bueno, un niño, como dijiste,
un bebé,
introvertido. Sí, le cuesta mucho trabajo sacar lo que tiene. Las otras no. Una de ellas es muy callada. Ella sí está en el celular. Sí, o sea, mientras las otras están ayudándome con el quehacer, trabajando con el papá. O sea, sí es muy diferente, mucho muy diferente. Pero él se refugiaba más en los juegos.
Claro. Como todos antes.
Sí, era vaciado porque él se acostaba y como adulto cruzaba la pierna y se acostaba y jugaba. Entonces dices tú, ¿qué haces ahí? Mi mamá lo regañaba mucho porque pues estaba más tiempo con mi mamá. Tienes que salir. Ahora él es muy callado. Le cuesta mucho trabajo exteriorizar lo que piensa y lo que siente.
Casi tú fuiste adolescente al mismo tiempo que Fer.
Así es
que esa es la realidad.
Sí, yo tengo 29 años y sí. A ver, el tema de las redes sociales, cuando yo era adolescente, pues también existían, no como ahorita, por supuesto. Y yo me acuerdo que sí fue una etapa de mi vida complicada, sobre todo con la relación que yo tenía con mi mamá. Mis hermanas son más grandes que yo. Una me lleva 3 años y la otra 5 años. Pero ahora me viene a la cabeza, Ivonne, pensar si hay una diferencia entre tus hijas, porque se llevan un año. Una tiene 13, la otra 14 y la otra 15. ¿Qué diferencias encuentras
Estuviste
tú
embarazada
en tus hijas?
Mucho tiempo, Ivonne. Así que ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en eso desde que me platicaron que venías.
Mira, sí la hay, mucha, pero sobre todo yo creo que en la educación a través de la escuela, ¿sí? Fácil, y te lo voy a poner así. Mi Jimena, que es la más grande, no la obligaron a leer y a escribir, sumar y restar. A Daniela ya no. A Montserrat menos.
¿Qué cosa?
La ¿sí? letra también, no sé cómo te
y
haya ido.
Y se llevan un año.
Y se llevan un año.
Un tipo de letra como escribíamos.
Exacto, ¿no? También.
Escribo
entonces,
manuscrita.
Todo eso para mí ha sido un choque porque es luchar con ellas todos los días. ponte a estudiar. Jimena no tiene ningún problema. Montserrat, me queda claro que no es muy de su agrado la escuela. A Daniela es muy inteligente, que es la de en medio. Te sabe resolver un problema, pero no te enseña el procedimiento. Grave problema para los maestros, la verdad, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucha diferencia en esa situación. En la educación, gracias a Dios, como dice Ana y también Natalia, a la hora del desayuno, comida o cena, tratamos de estar todos juntos y platicarnos qué nos pasó, cómo nos fue, qué sientes. Yo platico mucho con ellas. Mis padres me enseñaron, a mí mi papá me enseñó, aprende a reírte de ti para que cuando los demás se rían de ti no te duela. Cosa que yo les transmito a mis hijas. Mi mamá me dijo, ¿qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Perder la vida o la libertad. Es que voy a un trabajo y voy a ir hoy con Daniel, qué nervios. ¿Qué puede pasar? Que te digan que no, no te va a pasar nada de ahí, no vas a... Esa fortaleza que mi madre me dio, trato de transmitírselas a ellas. Sí. Eso a mí me ha funcionado muchísimo.
Sí, la importancia de la educación, de la crianza, ¿no? Porque eso es una parte fundamental en la adolescencia.
Vamos a hacer una pausa al regresar. Siempre decimos lo que le va a tocar a los niños.
Pero eso lo llevamos diciendo, pues yo creo que desde que todas fuimos adolescentes. ¿Por qué y cuándo o hasta dónde es real esta frase y este miedo que los papás tienen de cuando sus niños crezcan? Con música, Pame.
Así es, suena We Are Young a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, estamos hablando de la adolescencia, sí, por todo el debate que ha generado esta serie de Netflix, Adolescencia, pero sobre todo porque es un tema que está en nuestra vida, que está en la vida de las familias. Todas las familias tienen 1, 2, 3 adolescentes, generaciones que se están convirtiendo en tal, y siempre, en todas las familias te dicen lo que le va a tocar a tu bebé cuando sea adolescente. Sí está cambiando la cosa, o sea, sí cada generación es más compleja y el contexto vuelve más difícil tener un adolescente en casa.
Bueno, yo creo que es difícil, pero si, yo creo que si nos ponemos las pilas, como se diría, si nos preparamos para eso, podemos tener lo que al principio habló Ivonne, ¿no? Yo disfruto mucho a mis hijas. Y creo que también se puede disfrutar mucho acompañar a un adolescente a crecer, a ver cuál es su proceso de desarrollo, a ver cómo se cuestiona la vida. O sea, a mí no me gusta ver la adolescencia como algo que es terrible.
Es que eso es un vicio en el que todos caen.
Y que
caen.
Es una enfermedad,
¡ay,
horror, ¿no?
Sí, lo que tiene yo decía, ¿no? 10 años, exacto. Está cerca. No. Ayer oí a una prima decir que su hija de 9 está en la edad de la punzada. Dije, no me vengas, o sea, por
bueno,
favor.
Están empezando,
no,
Daniel.
No, no, pero ¿por qué? A los 9 años yo solo peinaba mis muñecas.
Pues hay niñas que sí y hay otros que están empezando a dar unos despegones que se sienten de 9
pero
entre los de
25. ¿Pero por qué, Ana? ¿Por qué está pasando eso?
Pues por la influencia de todos los medios de
es
comunicación.
Es que eso sí está tremendo.
Las redes. Entonces, por ejemplo, Natalia decía algo muy importante, que es cómo se aíslan y cómo empiezan a vivir la vergüenza. Cómo nosotros como papás ponemos límites contundentes, con formas suaves, sin dañar la relación, ajá, para que entonces puedas tener una buena relación con el adolescente, donde la relación sea más importante que la norma. La norma se va a cumplir si tu relación es buena. Entonces, ¿qué tendríamos hoy por hoy en este reto tan grande que es la adolescencia? Pues tendríamos que trabajar mucho nosotros en tener una buena relación con el adolescente.
¿A qué edad estás en la adolescencia? ¿12 años o antes? Porque ahora, bueno, lo decías muy bien, Ana, con todas las influencias que tenemos en el internet, por ejemplo, pues puede ser que antes, ¿no?
Pues es que la preadolescencia está empezando entre los 9 y los 10 años. Uh-huh. Y termina hasta que tu cerebro se acaba de desarrollar, que es como alrededor de los 25. No es que allá cumplió 25, ya se acabó de desarrollar su cerebro.
No, hay casos
no.
Que hasta los 30.
Ay, exactamente.
Entonces, o depende hay eternos quién, adolescentes.
O hay eternos adolescentes, Peter
y esos
Pan.
Son peores que los
no,
de 15.
No, bueno, eso sí, mucho peores. No, o mujeres campanita también, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que plantearnos que nos tenemos que poner las pilas mucho más rápido. ¿no? Y es empezar a estudiar nosotros la forma en la que nos comunicamos, cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos enganchamos o no nos enganchamos en el enojo. Un ejemplo clasiquísimo, cómo los papás manejamos la frustración. Uh-huh. ¿Qué tanta tolerancia a la frustración tenemos como papás? Porque desde ahí lo estamos educando.
Y en la serie, por ejemplo, en la de adolescencia, pues sí se ve que mucho de las cosas que el niño tenía, pues son a veces hasta como pues reacciones o un tema de que su papá pues llegaba a ser un poco así, ¿no? Entonces, creo que sí el tema de la crianza es muy importante y la educación, ¿no? Como decía Ana, pues si tú manejas la frustración de alguna manera, seguramente tus hijos pues lo van a heredar o no
por
sé
por supuesto,
si
porque el ejemplo arrastra.
Lo van a replicar.
O sea, esa es la parte que necesitamos comprender, esto que decía Ana, ¿no? De pronto llegan igual los papás al consultorio a decirme, Natalia, estoy muy preocupada porque mi hijo no maneja la frustración y lo primero que les pregunto es, ¿y tú cómo la manejas? Porque a partir del ejemplo es que tu hijo está aprendiendo a manejar no nada más la frustración, la vergüenza, la culpabilidad, la tristeza, en fin, tantas emociones. A ver, los papás, por supuesto, que necesitamos para esto que nos dice Ana María, que es importantísimo, tener una buena relación con nuestros hijos, aprender a tener esta capacidad de salirnos de nuestro eje de percepción, que es cómo yo estoy mirando las cosas, para moverme al eje de percepción de mis hijos y saber cómo es que ellos están interpretando el mundo en ese momento. Eso es lo que conocemos como la empatía, pero todo acto empático empieza por un acto de compasión. Yo no puedo ponerme en los zapatos de mis hijos y entender la tristeza que están viviendo por una pérdida, si yo mismo no me permito vivir la tristeza en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Inmediatamente voy a querer sacar a mi hijo de ese estado. ¡Ay, mi vida! No, vámonos por un helado, vámonos a distraer, vámonos a hacer lo que sea, pero no vivas la tristeza, porque si yo mismo no sé qué hacer con la tristeza, ¿cómo te voy a permitir entrar en un estado emocional que me altera, que me descoloca, que no sé qué hacer con ello? Por lo tanto, el manejo emocional, el que nosotros como papás seamos unos expertos en nuestras propias emociones, es parte de la responsabilidad de poder acompañar bien a nuestros adolescentes.
Desde niños, ¿no? Porque si empiezas a hacerlo cuando llegan a los 12 o 13 años, pues es demasiado tarde. Es como partir, o no, está bien que no estés en
sí,
desacuerdo.
Sí, es lo que dices, pero también es parte de saber que justo que cuando eran niños pudimos habernos equivocado muchísimo, Daniel. La verdad es que nadie nos enseñó a ser papás. Llegamos al mundo de la crianza como tratando de entender qué onda, y ya cuando llegamos a la adolescencia ya estamos un poquito más curtidos en lo que significa la labor de la crianza. Por eso decimos que la adolescencia es una gran segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque parte de que la corteza prefrontal se esté actualizando y se esté remodelando quiere decir que también admite nueva información. Y si cuando eran niños no tal vez tuvimos la capacidad para transmitir adecuadamente esta información, la adolescencia es el momento ideal para hacerlo. Por eso decimos que hay que aprovecharla. Pero esto también depende muchísimo de lo que decías hace rato, de nuestra actitud como papás, porque la actitud es una postura. Y tengo que preguntarme cuál es mi postura frente a la adolescencia. ¿Es una postura de rechazo, de preocupación, de desesperanza? ¡Qué horror! Esto
normalmente
de los chavos.
Así es, ¿no?
Es horrible.
Aprendida. O sea, ¡ay, qué miedo!
Así es el condicionamiento. Pero si podemos transformar esa actitud, porque eso es lo que más les pega a los adolescentes. Es como si lo volteamos un segundo. La mayoría de los que somos papás de adolescentes estamos en la crisis de la mediana edad, ¿no? Entre los 40 y los 50 años. Imagínense que todos los días nuestros hijos nos vieran con cara de ¡qué horror lo que estás viviendo, mamá! O sea,
sí, que las mamás además muchas veces se suma a la menopausia.
Además,
¿no?
Claro. Y qué horror y la menopausia, y además estar pensando si cumpliste o no con tus metas en esta etapa de la vida, o sea, qué duro ser tú. Sí. No, pues viviríamos deprimidos. Claro. Es lo mismo, si nosotros como papás no cambiamos esa mirada y los empezamos a ver justamente como qué gran oportunidad para poder construir tantas cosas. Ese rato decías algo, Ana María, que me encantó, porque, a ver, una de las cosas que favorece la adolescencia es la hiperracionalización. Lo que decía, se avientan a hacer cosas que nosotros los adultos no nos aventamos a hacer. Tiene sus pros y sus contras.
Y todos lo hicimos.
Claro. Todos. Por supuesto. Tiene sus pros y sus contras que necesitamos regular, porque tampoco se trata de que se avienten a hacer de todo. Pero es una maravilla, porque vencen sus propios límites. Y poderlos mirar desde ahí es una mirada mucho más, vamos a decir, esperanzadora y para ellos reparadora, que estarlos mirando con cara de qué duro
pobrecito,
lo que estás viviendo, caray.
Sí, sí, sí. Yo creo que una de las cosas bien importantes y bien tristes
habla
en
Ivonne,
esta situación,
la actual mamá de las adolescentes,
que no nos damos cuenta que en muchas relaciones, cuando nuestros hijos están en la etapa de secundaria, nosotros nos estamos separando como papás. Uh-huh. Estamos en una época mal porque nos estamos entendiendo o no entendiendo y estamos terminando con esa relación. Quienes logramos superar esa parte, qué padre. Uh-huh. Pero quienes no, Entonces, dentro de todo eso, ahí es donde entran las redes sociales a perjudicar a tu hijo, ¿sí? Porque tú estás solo. Como hijo, híjole, es que mis papás ya se divorciaron y no puedes, tus sentimientos no te dejan ver más allá de las oportunidades que de alguna manera pueden venir, ¿no? Muchas veces es el paseo con papá, el paseo con mamá, el regalo de papá, el regalo de mamá. Pero todo eso destruye el cerebro y el alma del hijo. Ahora, decías bien hace rato, la empatía. Yo como papá, si no me pongo en tus zapatos, yo siempre lo he dicho y se lo dije ayer a Carlos, a mí me ha servido mucho, yo me revuelco con mis hijas, ¿sí? Yo me pongo a bailar en el suelo con mis hijas.
Qué divertido.
Sí, o sea, ¿por qué? Porque me acuerdo, yo sí echo para atrás cómo era. Entonces, ¿cómo me enojo contigo, Daniela, que me azotas la puerta? Si yo le hacía lo mismo a mi mamá, entonces mejor me callo, me tranquilizo y voy y hablo con ella. O sea, la puerta no tiene la culpa de nada. Ven y dime lo que quieras. Conmigo tienes toda la oportunidad de decirme, si quieres, hasta en determinado momento, sin faltarme al respeto, mentada de madre. ¿Por qué? Porque le estoy regando, también estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas no las valoramos como papás y no, muchos no aprovechamos esa segunda oportunidad. Al contrario, nos echamos de enemigos a nuestros hijos.
Claro. ¿Hasta dónde los límites? ¿Hasta dónde por miedo? No puedes tener redes sociales hasta que tengas 46 años y te vayas de la casa. No puedes tener novio ni salir. ¿Hasta
porque
dónde?
Porque además nos estamos satanizando también las redes sociales, sí, ¿no? Y no. Creo que también tienen como todo luces y sombras. Uh-huh. A ver, hay estudios y se les ha preguntado directamente a los adolescentes qué es lo bueno y qué es lo malo que tú percibes en tu experiencia de las redes sociales. Y también los mismos chavos lo dicen.
Porque además nadie los conoce mejor y no estamos hablando con gente que no entiende lo que está pasando.
Ay, totalmente. Y eso es otra cosa, Daniel. Necesitamos abrir la conversación con nuestros hijos de las redes sociales sabiendo que los expertos son ellos, no nosotros.
Claro,
100%. A ver, es como si nuestros hijos llegan a decirnos, oye, mamá, quiero hablar contigo de la menopausia o de tu crédito hipotecario o de tus inversiones, le voy a decir, ¿tú qué sabes de eso, mijito? ¿No? En buena onda. Qué diferente es llegar con nuestros hijos a decirle, oye, mi vida, quiero entender de las redes sociales, ¿me puedes explicar? Y entonces, a partir de eso, es abrir la conversación y a partir de lo que te dicen, entonces, ahora sí, oye, ¿y habría algún peligro? ¿Habría algo de lo que tendríamos que tener cuidado? ¿Habría algún momento en el que te sentirías vulnerable frente a esta otra situación? Y esa es una manera de abrir la conversación, como dices.
Y eso aplica para todos los temas de esa índole, ¿no? Por drogas, supuesto, sexualidad.
Todo. Esto que acaba de hacer Natalia es un muy buen modelaje de qué pasa cuando tomo a mi hijo en cuenta y le hago preguntas. No impongo, no juzgo y no entonces solamente castigo y pongo una consecuencia. Lo que necesitamos hacer es hacerlos partícipes, que un experto como ellos nos explique a nosotros y desde ahí hacerles ver qué es lo que está bien y qué no, qué les conviene y qué no.
¿Cuáles son los temas que les interesan a tus hijas y a sus amigas y a sus amigos, Ivonne?
Ay, los bailes, la moda,
los TikToks.
Sí, los Reels o TikToks, todo lo quieren hacer, hasta se disfrazan de hombres. Hay límites, ¿no? O sea, dices tú, bueno, voy a hacer esta TikTok, adelante. Las he cachado, porque de repente ando por ahí husmeando, y las he cachado que andan bailando, y te digo, se disfrazan, es padre. O sea, a mí me ha tocado vivir una adolescencia con mis hijas muy bonita.
Vamos a hacer una pausa con esto y lo hacemos con música, regresamos.
Así es, suena Younger a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Antes de la pausa, Ivonne decía que ella encuentra, y tratando de ligar un poco lo que estamos tratando de hacer de adolescencia, redes sociales y complicaciones actuales en la adolescencia, decía que a veces está husmeando. ¿Dónde está la línea entre dar libertad, entre poner límites y entre, por ejemplo, controlar y ver todo lo que suben a sus redes sociales?
Bueno, es que eso también es todo un tema, porque Tengo que poner límites contundentes con formas suaves y aparte saber elegir mis batallas. Uh-huh. Porque una cosa es poner límites y otra cosa es poner limitaciones. Si yo a todo le digo no puedes, no vas, no sales, no, 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 lo único que voy a hacer es que lo voy a asfixiar. Y asfixiándolo no voy a conseguir absolutamente nada. De entrada va a cerrar las puertas de comunicación y me va a empezar a ocultar cosas. Uh-huh. ¿Sí? Es mucho más fácil que yo le pregunte, a ver, ¿y por qué subes esto? ¿Para qué lo subes? ¿Qué te pasa con subirlo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace, no? Subir este tipo de material. Y sobre todo poner límites. Yo siempre he dicho que hay que poner 4 límites. 4 que sean no negociables. Elegir tus batallas. Todo mundo te dice, elige tus batallas. Pero ¿cómo se eligen las batallas? Primero, tienes que cuidar la relación. Y a mí lo que me gusta hacer es, a través de lo que a mí me desespera más, voy a poner 4 límites, pero solo 4, no más, para no empezarlo a asfixiar, ¿no? Desde ahí.
Y creo que también es importante tener como un parámetro cuando establecemos límites. Nuestra chamba como papás es salvaguardar su integridad física y emocional. En el momento en el que yo me pregunto, ¿debería de ponerle o no un límite? Y no tengo claridad con respecto a esto, lo inmediato es preguntarme, ¿esto pone en peligro su seguridad física y emocional? Pues no, no necesariamente. ¿Qué más me da tal vez que sea a esta hora que a esta otra hora? Pero tal vez hay situaciones en donde digo sí y me toca protegerlo y cuidarlo. Para eso son los límites. Pero otra cosa que necesitamos también saber es que los límites no son para nuestros hijos.
Me encantó esa pregunta y es clarísima. Ahora te la puedes hacer a cualquier edad y en cualquier tema, ¿no?
Porque los límites son para nosotros. En realidad, a veces creemos que es una serie de instrucciones para nuestros hijos, cuando en realidad es una serie de instrucciones para nosotros mismos. 100%. ¿Hasta cuándo y hasta dónde yo voy a seguir tolerando esa conducta de mi hijo que lo pone en una situación de peligro, tanto física como emocionalmente? Y ahí es entonces donde los papás necesitamos ponerlos los límites, pero a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí es donde confundimos esta situación entre dar instrucciones, órdenes. Esos son instrucciones, órdenes que nuestros hijos tienen toda la capacidad de aceptarlas o no. Uh-huh. Pero un límite es decirle, mijito, te informo que yo voy a hacer esto a partir de este momento. ¿Por qué? Porque estoy cuidándote, protegiéndote. Y eso es algo que siempre necesitan comprender nuestros hijos. ¿Desde dónde viene la intención de poner estos límites? Cuando yo tengo clara esa vara, vamos a decir un poquito esa pauta de oro que es salvaguardar tu integridad física y emocional, las cosas toman un sentido muy diferente. Muchos papás que dicen, es que yo no tengo por qué darte explicaciones, o sea, lo haces porque lo haces.
Porque
y
soy tu
y
mamá.
Se acabó. Pero tenemos que pensar que una explicación es un acto de amor. Cuando yo le explico a alguien las razones de por qué hago lo que hago, al final es decirle, me importas. Y quiero que sepas las razones por las cuales estoy decidiendo o eligiendo que esta es la manera de protegerte. Y tienes toda la razón, yo también estoy de acuerdo contigo. Necesitamos no atascar a nuestros hijos de límites. O sea, escógete 2, 3, 4.
Castigos.
Creo que es importante comprender la diferencia entre castigos y consecuencias. Sí. Porque el castigo siempre va a venir de una parte muy visceral de los papás. Me la haces, me la pagas. Llegaste tarde, pues ahora te friegas.
2 meses.
Y no sales con la novia y 2 meses. Y entonces tendríamos que preguntarnos si no tocó una parte de tu historia que te hizo sentir como que te valgo gorro, ¿no? Como que tocaste una parte de que yo no te importo y ahora te voy a enseñar aquí quién manda. Pero las consecuencias ocurren de forma natural. Perdiste la chamarra que te presté, pues me la pagas. Es una consecuencia natural. Llegaste tarde, pues ¿sabes qué? Me estás enseñando que no tienes la capacidad para regular el tiempo. La próxima vez no sales hasta que aprendas a regular tus tiempos. Consecuencias más no castigos. Es como diferente verlo desde ese.
Claro que también se vale negociar. Hay puntos que puedes llegar a negociar con ellos porque pues no eres Hitler para imponer y también es mirar al otro, ¿no? Claro que se vale negociar. ¿En qué temas y podrías negociar con tus hijos? ¿A qué horas haces la tarea? Hay unos que llegan del colegio y dicen, no, yo no puedo, pero a las 6 de la tarde tengo mejor horario. Ah, bueno, entonces lo negociamos, pero entonces sí, la tarea va a tener que estar hecha, nada más que escogemos claro. A la hora, ¿no? Y ellos también se sienten mirados y se sienten vistos en ese sentido.
Y considerados, tomados en cuenta.
Claro, que eso es lo que se necesita.
Y bueno, ya después te pasamos la factura, pero mientras tanto, tienes gratis la posibilidad de, como mamá de 3 adolescentes, hacerle preguntas a las 2 especialistas que tienes enfrente, picudas, ¿eh?
Hay una cuestión muy importante. Yo a mi mamá la considero mi mamá, bueno, paz descanse, mi amiga. Yo siempre tuve la confianza de decirle todo, ¿sí? Hasta el más recóndito de mis secretos. ¿Cómo le hago ¿O por qué ahora dicen que no debo ser amiga de mis hijas?
Qué buena pregunta. Ah, ok. Bueno, mira, el problema es que los adolescentes amigos tienen muchos, muchísimos. En el momento en el que como tú como papá te vuelves el amigo de tu hijo, lo dejas sin un timón que maneje el barco, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia. No, claro que nos podemos llevar bien con ellos, pero siempre siendo figuras de autoridad, porque no estamos al nivel, al mismo nivel. ¿Por qué? Porque tengo más experiencia que tú, porque como dice Natalia, yo voy a hacer todo lo posible por salvaguardar tu seguridad, ¿no? Y creo que también es muy importante enseñarles a los niños y que exista esta relación en donde tú sepas que cuando tengas un problema, en la primera persona que vas a pensar para solucionarlo es en mí. Y que me vas a ir a buscar y que no te va a dar miedo decírmelo. Eso creo yo.
Sí, totalmente. Creo que de lo que se trata más que de ser sus amigos es ser sus 911 emocionales. Es la figura 911 emocionales, esta figura capaz de poderlos contener en los momentos de crisis. Es que ellos puedan saber con toda claridad como el siguiente mensaje, es mirarlos a los ojos y decirle, mi vida, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero el día que sientas que te equivocaste, venírmelo a contar, venírmelo a pedir ayuda, nunca va a ser un error. Pero además yo te prometo que nunca te vas a sentir arrepentido de haberlo hecho. Que ellos sepan que siempre pueden contar con nosotros en los momentos de crisis es fundamental, ¿no?
Muchas gracias.
Otra pregunta. Pero la factura se va...
Sí, yo lo sé, yo lo
ellas
sé.
Como Shakira,
¿no? Sí, no más facturando. Hay otra cuestión. Fíjate que en nuestro entorno social, todo mundo a lo mejor va a decir, no es cierto, pero la realidad es, tienen novios. Yo les digo que son amigobios, ¿sí? Porque novio realmente el que ya con el que te vas a casar, ¿no? Ahí hay una lucha entre su papá y yo porque él dice, no, no. Y yo al enemigo hay que tenerlo cerca, ¿sí?
No lo veas como enemigo, tal vez es el papá de tus nietos.
Probablemente. Pero permitirlo o no permitirlo, yo lo hago, sí, platícame, pero cuídate, pero no tienes edad para tener sexo, pero este beso te va a llevar a, y las consecuencias son muy graves. ¿Está bien o está mal?
Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo, la sexualidad es parte de nuestra vida, y empezarla a ver como un mito, como algo sucio, feo, prohibido, no ayuda, y sobre todo, mientras más prohíbas, más atractivo va a ser, ¿no? Yo creo que acompañarlos en esta parte de cuidar su corazón, de cuidar su integridad, de cuidar como esta parte vulnerable, y hablar del tema. Creo que lo que hoy tenemos que hablar muchísimo es de la sexualidad, de las relaciones sexuales, y no nada más que sea un tengo relaciones por tenerla. Hay muchas cosas que se involucran en una relación sexual. Es más, sería muy lindo poder hablar desde una sexualidad consciente y cercana, y qué nos pasa cuando tenemos sexualidad, ¿no?
Absolutamente, y además en mi experiencia en el consultorio es que lo hemos visto una y otra vez, tener un buen novio en la adolescencia puede ser muy reparador.
Claro.
La verdad es que también los contiene emocionalmente muchísimo, porque en esta etapa se da el traslado de valores de la familia al grupo de los amigos y los así novios. Es decir, la matriz de identidad antes eran los papás. Como me ven mis papás, es la forma en cómo yo voy creciendo en mi autoestima. Pero hoy, en la adolescencia, la mirada que realmente les importa es la de sus pares, incluyen las parejas. Entonces, cuando saben elegir o encontrar un buen novio, puede ser una experiencia maravillosa, es el primer amor, ¿no?
Sí.
Y todos podemos acordarnos del primer amor como algo que en realidad nos pudo haber reparado muchísimo en nuestra vida.
Claro. Y hay una última.
¡Córrele, que se nos acaba el programa!
Carreras profesionales. Hay un choque ahí también, ¿por qué? Porque ahora ya te están marcando la misma sociedad, no estudies esto porque ya no sirve.
¡Wow! Uh-huh.
¿Sí? Pero están estas carreras. Mi hijo precisamente decía, cuando estaba joven y se peleaba con mamá, le decía, es que yo quiero ser tuitero o ahora lo que hacen, ¿no? Y mamá le dijo, ¿cómo crees? No, a mí me traes una carrera que no sé qué. Uh-huh. Y ahora él se siente frustrado por eso.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos tiktokers que no hacen absolutamente nada.
Uh-huh. Influencers.
Influencers. Que yo no, general, yo, no di, yo no sé por sí. qué les llaman influencers, son completamente negativos, no todos, uh-huh, pero uh-huh. sí muchos. Ganando mucho dinero sin hacer nada y atontando más a los que los escuchan.
Uh-huh. Y creo que esto tiene que ver también con que los papás tenemos que estar abiertos a un cambio de paradigma que se va a dar en ese sentido, sin duda, pero sobre todo explicándole a nuestros hijos la vocación, que es diferente de pronto a la profesión. La vocación es un llamado interno, es el llamado al cual estás destinado para colaborar en tu comunidad y necesitas encontrar esa trinchera, y la adolescencia es el momento ideal para que puedan descubrir esa vocación y encontrar las herramientas para finalmente poderla implementar desde la trinchera que ellos vayan descubriendo, porque esos son los cambios de paradigma.
Ivonne, muchas gracias por haber venido. Hablando de influencers, ustedes lo son, con contenido positivo. ¿Cómo las encuentra la gente?
@DRA Nat Ruiz O. Ahí me encuentran en redes sociales.
A mí me encuentran en anaaristi.com, en dondeestanlospapas.com, esa es mi página. Y bueno, en Instagram, @anaaristi con Z.
Gracias a las tres por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Rapidísimo, ¿qué es tendencia en México? Todo lo relacionado con los encuentros entre el gobierno, los senadores y las madres buscadoras y lo que ocurrió en Culiacán con los centros de rehabilitación.
Sí, 9 personas fallecidas y lo que dijo hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, de Teuchitlán.
Siguen las investigaciones sobre lo ocurrido en el Festival de Música en el Bicentenario el sábado y lo que ocurrió en República Dominicana, un antro se desplomó. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buen día.
Adiós.
Ella sabe que aquí hay tickets.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.